estaba diciendo Lucía que incluso lo que somos más sordos, más negados con la música, es difícil no identificar la música del lado de los cisnes. No, Lucía, ¿cómo andás?
Muy bien.
Día. Bueno.
Copada.
Bien, con el lado de los cines, que lo vimos del sábado, y una música que vos decís se repite muchas veces, una melodía se repite muchas veces, eso hace también...
Claro, quizás esa música que acaban de escuchar es tan reconocible, bueno, si vimos el ballet porque nos la fumamos no sé cuántas veces a lo largo de toda la obra, pero si no, es como que se asocia muy directamente al ballet.
Bien, el lado de los cines, origen, uso del lado de los cines, ¿por dónde empezamos? Por la importancia que tiene este ballet, quizás.
Sí, a mí me parece que el lado de los cines es como uno de los ballets más conocidos, quizás si alguien no conoce nada de ballet, se le viene a la mente esa imagen de la mujer, cisne. Es un ballet que se ha reversionado de mil maneras. Tiene final trágico, final feliz, muchos finales trágicos, muchos finales felices. ¿Y por qué se ha convertido en un ícono de este ballet? Que además todas las compañías dicen que no hay ballet que venda más entradas que esto. De hecho, hay muchas quejas de directores de compañía como diciendo, no es que queramos seguir haciendo el Lago de los Cisnes, pero precisamos hacer un lago para financiar el resto de la temporada. Es como el ballet que más atrae. Y la pregunta es, ¿por qué atrae? ¿Por qué eso genera que otras obras no? Y ahí creo que, bueno, tenemos como... esto que decimos es una historia reconocible, o uno asocia la idea de la mujer cisne con el ballet. Es una historia romántica, bastante fácil de entender. Uno puede ir y no saber nada y entender qué es lo que está sucediendo. Además es un ballet que tiene mucha poética, o sea que uno... Insisto, por más que no sepa nada, no entiende nada, se puede llegar a sentir conmovido, y tiene la música de Tchaikovsky, que creo que es como lo que la convirtió en una cuestión perfecta y que sea tan maravilloso este lago.
Bien, y una historia de Tchaikovsky mismo, ¿no? Y contemos un poco el argumento mínimo, por si alguien no lo tiene, el contexto. ¿Cuándo fue creado el ballet? Que siempre es muy interesante cuando lo contás, ¿no?
Este ballet tuvo dos creaciones. Una creación original en 1877, que Tchaikovsky vivo, es el primer ballet que compone Tchaikovsky. Tchaikovsky compuso tres ballets: El Lago primero, La Bella Durmiente después, El Cascanueces en el último lugar. Y cuando se estrena, muchos lo titulan de fracaso, otros dicen que no fue tan fracaso, pero la cuestión es que Tchaikovsky queda convencido de que su ballet no es bueno. De hecho, dice que no va a hacer más ballet porque queda como medio deprimido. Después, por suerte, se arrepiente y hace los otros dos ballets. Pero bueno, pero el estreno original es en 1895, ya con Tchaikovsky muerto. O sea que él nunca vio este éxito, él nunca imaginó que hoy nosotros íbamos a escuchar esa obertura, y ya el clic se iba a ir inmediatamente para ahí. Surge en una Rusia imperial. Nosotros hemos hablado casi que de Raimonda, de grandes ballets que se crean a fines del siglo XIX en Rusia, donde lo que buscaba la corte era como llevar el ballet o esa corte al escenario. O sea que tenemos como la misma jerarquía, bailarines principales, solistas, como la corte zarista, estaba el rey, todo el zar, toda su corte. Este ballet, sin embargo, va por un camino un poco innovador. Mantiene toda esa estructura clásica de los ballet clásicos de Petipa, que era el gran coreógrafo, pero tiene unas cosas nuevas que se ven en los actos blancos. Los actos blancos son los actos de los cisnes, donde están la mayoría de blanco, ¿no? ¿Y qué es lo nuevo que innova ahí Ivanov, que es el otro coreógrafo? Que este ballet tiene dos coreógrafos, Petipa e Ivanov, que por primera vez el cuerpo de baile y los principales dialogan, se mueven al mismo tiempo. Sería como que el zar estuviera hablando y se le moviera a alguien adelante. Eso era inaceptable, y acá lo están haciendo en el ballet. No es que Ivanov lo haya hecho como un acto de revolución, ni mucho menos, pero sí fue como algo que en su momento se vio como innovador para lo que era la estructura coreográfica tradicional. Más allá de que en esos actos blancos de los cisnes se desprende de lo que son los grandes saltos, las grandes piruetas, todo eso que los que vieron el ballet, por ejemplo, lo pueden ver en el Cisne Negro, que hay saltos, giros, fuetes, muchas cosas. Acá no, acá es como poética, lirismo, como que es como poesía, no tanto pirotecnia. Y el argumento es muy sencillo. Hay un cisne blanco llamado Odette, que es una cisne bueno, es una doncella convertida por un hechizo de un brujo von Rothbard en mujer cisne. Significa que en el día ella es cisne, en la noche recupera la forma humana. Y solamente puede recuperar su volver a ser una mujer completa si un hombre de corazón puro le jura amor verdadero. Hay un gesto que es levantar los dos, la mano con los dos dedos hacia arriba, que significa jurar de amor, y si un hombre le hace eso, y es verdad que lo va a cumplir, ella se va a salvar. Sigfrido, que se tiene que casar, Sigfrido es el príncipe que cumple años, viene la, él está como festejando, pero está como feliz, pero más o menos, porque él no se quiere casar, viene la mamá y le dice, nenito, mira que creciste, es hora de casarte. Y él dice, no, pero mamá, no me quiero casar, cállate y casate, es la monarquía, tiene que mantenerse, así no sé qué. A mí hay un dato que me pareció como muy interesante. Cuando Tchaikovsky compone esto, Tchaikovsky era homosexual, cuando él compone esto, él escribe cartas, por suerte escribía muchas cartas Tchaikovsky, por suerte se han conservado las cartas de Tchaikovsky, contando que él está enamorado, pero que él sabe que se tiene que casar, que él sabe que lo tiene que hacer por su familia, por la sociedad, por todo. Entonces yo no puedo dejar de ver a Tchaikovsky en Sigfrido, una persona que no se quiere casar, pero se tiene que casar. Y entonces, claro, ¿de qué se enamora Sigfrido? De una criatura extraña, de una persona, algo que viene volando y después se convirtió en una mujer, entonces queda como flasheado. Lo cierto que, bueno, que Sigfrido ve a este cisne blanco y se enamora, se fascina, le declara amor, ahí hay todo un paso a dos, que es cuando, bueno, ella le dice, ok, estamos enamorados, y él le dice, bueno, ve a la fiesta de compromiso, que eso sería el cisne negro, el acto del cisne negro, donde llegan princesas de todo, de polaca, rusa, húngara, a ofrecerse como futuro matrimonio, y él le dice a la mamá, no, ninguna quiero, y él le dice, pero la madre le dice, pero Sigfrido, ninguna te viene bien, tenés las mejores del reino, no, que no, que no, y en eso aparece el cisne negro, y él dice, chao, es esta con la que me quiero casar,
porque cisne, piensa que es el cisne blanco,
él piensa que es el cisne blanco, es la misma bailarina vestida con trajes diferentes. En algunas versiones los rusos lo hacían así, hacían bailarinas distintas, para que el público no se confundiera y se diera cuenta que eran dos. ¿Cuál es la idea? Que esta es la hija del brujo von Rothbard, que la hechizó para que creyera él que esta es el cisne blanco. Entonces, Sigfrido le va a jurar amor a otra, y al fallar a su promesa, deja al cisne blanco condenada a ser un cisne para siempre. Sigfrido, que es medio pavote, yo que sé, está hechizado, le jura amor a la otra, y como le jura amor a la otra, el final original es trágico. Como ya le juró amor a otra, condenada a vivir eternamente en ese cuerpo de cisne, se suicida. En algunas versiones primero ella, después él, luego después ella, pero terminan muertos y juntos y felices en el más allá.
Y ahora venimos, mientras escuchamos esta música, también obviamente del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, ahora venimos con Lucía Chilibroste y la vida posterior del lago, ¿no? Una pelea política, que hay un uso político permanente que hay en la Unión Soviética primero, hasta en Rusia ahora, hasta el día de hoy. ¿Qué pasó en Inglaterra? ¿Cómo se apoderó de esa versión original? Ya viene Lucía.
No toquen nada.
El Lago de los Cisnes, última puesta en escena del Ballet Nacional del Sodre para este 2022. Ya se estrenó, está corriendo. Pueden ver en la página del Ballet Nacional del Sodre, en la página del Sodre, los espectáculos, cuándo va hasta el 23 de diciembre. Lucía Chilibroste, una primera parte de la columna donde nos contó de dónde viene este ballet de la época zarista de Rusia, de qué se trata, el argumento, y Tchaikovsky, ¿no? La música de Tchaikovsky y la vida de Tchaikovsky también, según Lucía, no puede dejar de ver en ese príncipe que lo obligan a casarse. Tchaikovsky. Ahora vamos a la vida posterior, porque aquí hay mucho uso político del lago, ¿no? Porque claro, justo en 1895, decía.
Sí.
Ese final de la, bueno, final de siglo, final de la época zarista, estaba unos años todavía.
Está rompiendo la cosa.
Se está rompiendo la cosa. Bueno, vamos a la vida posterior del lago del cine, después su creación, ¿no?
Bien. Bueno, como veíamos, estrena a final del siglo XIX, en 1917 estalla la Revolución Rusa y cambia la historia, cambia el mundo, ¿no? Y también se cuestionan en Rusia, bueno, ¿qué hacemos con el ballet? Este arte que es tan zarista, ¿qué hacemos? Entonces lo que deciden hacer los soviéticos es como usar el ballet. Era un arte muy tradicional en Rusia, entonces es no dejarlo de lado, más allá de que tenía una raíz netamente zarista y un vínculo directo con el zarismo. Entonces lo que van a decidir hacer es teñirlo de rojo, agarrar los ballet y sovietizarlos, darles un final diferente. Por otro lado, uno de los encargados de anotar los ballet, de anotar todos los pasos en un código llamado Stepanov, Nicolás Sergeyev, que era el que tenía los manuscritos, estallada la revolución, se va con esos manuscritos para Europa. Y Inglaterra lo recibe. Para los ingleses es un dios, para los soviéticos es un traidor, ¿no? Claro. Pero, o sea que los ingleses se van a considerar como los herederos directos por tener esos manuscritos, y los soviéticos lo que van a hacer con el Lago de los Cisnes es cambiarlo. Le van a sacar todas las escenas de mímica, porque ellos consideraban que eso hacía que no fuese entendible, pero quizás el cambio más significativo es el final. Este ballet, decíamos, que tiene un final trágico, los soviéticos lo que deciden hacer es darle un final feliz. ¿En qué sentido? En que feliz y un final con un mensaje educativo en el cual todos los cisnes se juntan, se revolucionan y vencen al malvado brujo von Rothbard. Claro. Y Odette y el príncipe Siegfried son felices no en el más allá, que eso no existía para los soviéticos. Son felices acá, juntos en la Tierra, final feliz. Después hay otra gran cantidad de finales, que eso quedará para una columna sobre finales del Lago de los Cisnes. Pero estos son como los dos grandes finales. El trágico, el tradicional, que es el que tiene el Sodre, y el feliz, que es el derivado de los soviéticos, que después ha ido para otros.
Bien, y el uso del lago después de la Unión Soviética no es solamente ese, no es que le cambian, no, lo sovietizan, sino que le dan un uso político muy fuerte durante varias décadas, ¿no?
Se convierte como en el ballet quizás más representativo del régimen. Cada vez que había un acto, cada vez que había algo, se bailaba al Lago de los Cisnes. Se iban de gira a Occidente, llevaban al Lago de los Cisnes. Venía un mandatario, se bailaba al Lago de los Cisnes. Era como el ballet que todo el tiempo la televisión se pasaba al Lago de los Cisnes. Además, y no es menor, era el ballet favorito de Stalin. Stalin dice que lo vio cientos de veces, que en su lecho de muerte lo vio no sé cuántas veces, e incluso el día antes de morir vio el Lago de los Cisnes. Entonces está. También eso no es menor, que a Stalin le encantaba el Lago de los Cisnes, o sea que siempre estaba. Después de Stalin, que viene Khrushchev, me hace mucha gracia esta anécdota, porque él siempre dice que él le cuenta a Maya en un momento, dice, si pienso que esta noche tengo que volver a ver el Lago de los Cisnes, me siento enfermo. Es un ballet hermoso, pero hay un límite para todo. Claro, entonces, ¿no? Y después decía que a veces después de ver el Lago de los Cisnes tenía como pesadillas en el cual se sentía que era atacado por tanques y cisnes con tutús que le venían encima. Yo me reía de que mi esposo de cierta manera es medio cruyado, porque me dice, no, ya el Lago de los Cisnes ya está, uno más no lo banco. Sin embargo,
precioso, pero está.
Claro, está todo bien.
Una cantidad de veces en la vida.
Todo bien, pero ya más no. Yo qué sé, yo he visto, no sé, sí, el Lago de los Cisnes y voy por...
Y va.
Yo soy el Stalin. voy por más. Además, siguiendo con este uso político que se le ha dado al lago, cada vez que sucedía algo importante, se transmitía el Lago de los Cisnes en televisión. Se empezaba a pasar una y otra vez. Por ejemplo, cuando muere en 1982 Brezhnev, y se reúne la cúpula del Partido Comunista a ver quién va a ser el sucesor, en esas horas de incertidumbre se transmite el lago.
Lo mismo la televisión, tipo,
Lago de los Cisnes. En algunas muertes, porque vamos a ver qué sucede con otras, se incluían otras obras, pero estaba el lago. O sea que cada vez que estaba pasando algo, la gente ya lo sabía porque estaba en la televisión en el lago una y otra vez. Dos años después pasa lo mismo cuando muere Andropov, y el año siguiente lo mismo cuando muere Cherkenko. Entonces ya la gente sabe que cuando está en el lago algo pasa. Y cuando se da, cuando después está Gorbachev, se da toda esa apertura y una cúpula del Partido Comunista más ortodoxa, contraria a Gorbachev, intenta tomar el poder.
Gorbachev está en la Casa de la Playa.
Tienen ahí como cautivo. ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace, manda a la televisión y mandan que pasen el Lago de los Cisnes. Entonces, claro, se convirtió el lago de cierta manera en la idea de que estaba cayendo o un régimen, o estaba cayendo un, o estaba muriendo algo.
Un mandatario, sí.
Un mandatario, algo sucedía. Y eso me pareció como súper interesante, cómo fue usado ahora con la guerra de Ucrania, con la invasión de Rusia a Ucrania, con varios medios que se consideraban independientes, optimistas, como la cadena de televisión TV Rain, esa sería la traducción en nuestra, no el nombre ruso, cuando deciden hacer su última transmisión, porque sienten que no tienen sus libertades aseguradas, lo que sea, dan un último mensaje en el cual dicen, bueno, no a la guerra, no sé qué, no sé cuánto, se va, está todo filmado, por ahí por YouTube se encuentra todo este video, se despiden, se van todos del canal y ponen la televisión al lado de los cisnes.
El lago de los cisnes, su historia, el uso del lago de los cisnes en la historia también, esta visión que nos daba Lucía Chilibrot, profe de historia, especializada en danza, que nos contaba un poco lo que pasó hasta el día de hoy, ¿no? Cuando se usó parte de un canal alternativo al régimen soviético hoy en día. Lago de los cisnes en el Ballet Nacional del Sodre. Acá nos preguntan dónde se puede ver los elencos en la web. ¿No está? ¿No aparece en la web? Yo creo que aparece.
Creía que están en la web. Yo si no, sí. Las redes sociales los publicaron. No sé si...
El ballet mismo está. Sí. Va del 10, ya empezó, hasta el 23 de diciembre. Esta versión que tiene el argentino...
Raúl Candal es el coreógrafo. Y hay cuatro repartos. O sea que hay cuatro cisnes, cuatro sinfridos y cuatro que hacen varias cosas, que está bueno ver a muchos.
No toquen nada.
Bueno, Irene decía eso, ver el reparto para elegir día. Hay que tener de nada, ¿no?
¿Cómo? No, yo soy como Irene, a mí me gusta saber a quién votar.
Yo en realidad conozco algunos, ¿no? Entonces no, tampoco es que me elija, mirá todo el reparto de los principales.
Ya,
¿no?
Te vamos a llevar a las cuatro funciones al lado de los cisnes.
Perfecto. ¿Cómo las cuatro? No, ya fui a una
bueno,
preciosa,
pero van a ver los cuatro repartos.
No, te agradezco.
Capaz que de otras.
No, soy muy Stalin en ese sentido. En otro, sí. Bueno, Mariana El Richetto está al frente del Ballet Nacional del Sodre, lo saben, y también tuvo una participación en algún momento, ¿no? En una versión muy conocida, claro, porque el lado de los cines llegó al cine no por casualidad, sino porque es el ballet más popular. Entonces, una versión, obviamente es una versión, ¿no? Sí. Del ballet en cine también, ¿no?
Sí, el público más cinéfilo que balletfilo puede capaz que tener más presente la película, El Cisne Negro, protagonizada por Natalie Portman, que es del año 2010, en la que se muestra el lago de los cisnes. Bueno, pero justamente este público lo va a tener más presente esto que el ballet mismo, con la música de Tchaikovsky. La directora del ballet y ex bailarina, Mariano Del Richetto, que además participó en esta película como una especie de doble de uno de los personajes.
De Mila Kunis.
Exacto, la coprotagonista vendría a ser. Sí. Contó algunas cosas sobre este ballet que remiten un poquito a esta película, al menos a mí me hacían acordar, más allá de que el personaje de Natalie Portman en la película, que interpreta justamente una bailarina que obtiene el papel principal de La Voz de los Cisnes, tiene un evidente trastorno de personalidad o algo similar, en la película se ve su mortificación para preparar el personaje, y por lo que contó María, hay algo de eso en la preparación de este personaje por parte de una bailarina, y esto contaba.
En mi cabeza es el ballet que consagra a una primera bailarina. Yo hice toda mi carrera mirando y observando estas grandes primeras bailarinas hacerlo. Entonces tenía como esa foto mental, me acuerdo de ensayarlo con una mentalidad así de responsabilidad al máximo. No sé si no hasta cierta obsesión. Yo en El Cisne Blanco como que me sentía en mi mundo, y El Cisne Negro por una cuestión técnica, de fortaleza técnica y de pirotecnia también, se me hacía mucho más difícil, aunque tenía una cuota hasta de diversión, ¿no? Sacar como esa parte negra de mí, esa parte oscura, y ponerla en el personaje. Y lo amé y lo odié casi que al mismo tiempo.
No toquen nada.
la directora del Ballet Nacional del Sobre y su momento como bailarina, ¿no? Cuando interpretaba al lado de los cisnes. Claro, hay determinados papeles, determinados roles en determinadas obras que son
muy
que marcan, y aparte marcan a las bailarines y a las bailarinas, ¿no? En determinados protagonistas. Este es uno, ¿no?
Este es uno, por lo menos.
El lado de los cisnes, acá portaba una gente que Mila Kunis además es ucraniana. Tiene que ver un poco con todo, en realidad, claro, en ese momento no, nada hacía pensar lo que está pasando ahora cuando se. ¿Cuándo es la película? ¿Cuándo
2010.
Es?
El 2010.
Por eso, hace una vida, pero bueno. Sí. Tiene relación también. Lucía Chilebraste, un placer tenerte aquí en el 2022. Volveremos en 2023 con más historia y más ballet. Gracias.
Sí, por supuesto. Gracias.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.